9:34 faltó sin aviso Eduardo Brenta, debo decirlo, así que queda suspendido en la próxima ronda de mates aquí del lunes que viene. Eduardo, que seguramente habrá tenido alguna dificultad. Lo que les decíamos, el jueves estuvimos aquí con el politólogo y director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, hablando de varios asuntos y sobre todo de circunstancias partidarias internas. Me permito tomar ahora la página 4 de La República. Matar a Sendic parece importante para la oposición y para alguien más, dijo el senador José Mujica, le concedió una entrevista a La República, habló de ANCAP, de las candidaturas, y aseguró que Astori será candidato. También habla de su encuentro con Fidel Castro. Pero vayamos ahora a lo que decía Luis Eduardo González a propósito de la comisión investigadora de ANCAP y el resultado político para Raúl Sendic.
Y sí, por supuesto. Hay un costo político que casi había visto, las encuestas no registradas, etcétera, de modo que eso no hay ninguna duda al respecto. Ahora, lo que falta 4 años para las próximas elecciones, son el 19, mientras estamos apenas empezando el 16. No hay certezas, pero hay problemas que nadie preveía hace apenas 1 año. En realidad, el panorama para el Frente es complejo, porque el Frente tenía 2 precandidatos presidenciales para el 19 a título preliminar. Todo el mundo lo veía así y todas las encuestas los identificaban de esa manera como figuras populares, que eran el vicepresidente Raúl Sendic y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Entonces, ¿cómo vamos a estar dentro de 4 años? Nadie lo sabe.
Esto es lo que decía Luis Eduardo González. Agregamos, reitero lo que decía el presidente Mujica en su entrevista con La República, hablando de esta candidatura de Danilo Astori. Y además dice, vinculado a su propia candidatura, hoy lo creo imposible, a la altura de la vida que estoy tengo que aspirar a vivir un poco más. Si me meto responsabilidades, no sé que físicamente me queden grandes chances y me van a agotar. Lo único que estoy es precipitando el día que voy a ir al cementerio, si tomo la política. Y entre el honor y la vida prefiero la vida, se ríe. Me encanta si pudiera, me encantaría si pudiera, pero estoy convencido de que no puedo. Tengo 81 años y a los 85 no sé cómo voy a estar, dice Mujica sobre su candidatura, pero aludiendo a la de Danilo Astori. ¿Adrián?
Bueno, es, deja un gran signo de interrogación, ¿no? Si, yo quiero pensar que a esta altura, con 75 años Astori, con 81 Mujica, no está pensando el Frente en llevarlos como candidatos, ¿no? Quiero pensar eso. Ahora, por supuesto que uno no puede creer en lo que dice Mujica, porque
pero como oposición
tiene mucha variabilidad.
Te vendría, si
no, como ciudadano del Uruguay. Ajá, no podemos bien pensar en gente tan mayor, tan mayor, ¿no? Realmente es llamativo. Pero claro, uno se pregunta, ¿cómo será el Barcelona cuando no estén en su mejor momento Messi, Neymar y Suárez, ¿no? Y eso es lo que le va a faltar al Frente Amplio en la próxima elección, ¿verdad? Le falta 3 figuras de un peso sustantivo que difícilmente el Frente Amplio pueda llegar a tener. Sin duda en el corto plazo no los va a tener, pero incluso en el largo plazo, porque son figuras de relieve realmente, ¿no? Con un anclaje en muchísimos años de trabajo. Eso yendo un poco a la situación de renovación y el problema de renovación que el Frente Amplio tiene. En cuanto a lo de Sendic, bueno, a mí me enseñaron que en política no hay muertos, hay solo heridos graves, o heridos de entidad, ¿no?
Heridos de consideración.
De consideración. Entonces, eso también pasa. Él señala, González señala con mucho acierto, que faltan muchos años todavía para la elección. Eso puede cambiar. Sin duda que el vicepresidente sale muy mal de lo que está pasando en ANCAP, que esto no ha terminado. Pero yo creo que el problema del presidente, del vicepresidente Sendic, no pasa por ahí, pero también pasa por qué hay detrás de ese candidato, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? Sendic es alguien que llegó a la política, no sabemos qué hizo antes. Luego, como nunca antes en la vida política que yo recuerde, el Uruguay reciente por lo menos, un ente público estuvo al servicio de un candidato como estuvo ANCAP en la última década, y gasta a través de la 711 muchísimo dinero y termina imponiéndose a través de una imagen en la interna Frente Amplista. Pero ¿qué hay detrás de esa figura? ¿Qué sabemos? Bueno, poca cosa. Y eso es lo que más le juega en contra en su proyección como candidato, me parece a mí.
Para el Partido Nacional, ¿cómo debe leerse políticamente que sigamos sobre la interna del Frente Amplio discutiendo las acciones de gobierno y también las acciones muchas veces casi que de oposición de la propia fuerza política en el gobierno. Alejo Umpierres, ¿y cómo observa las declaraciones de Luis Eduardo González?
Primera cosa, yo creo que es muy inteligente, como todo lo que hace Mujica, digamos, el gran problema de Mujica no es decir, es hacer. Y todo lo que dice siempre es muy inteligente Mujica. Mujica está haciendo una estrategia correcta para los intereses del Frente Amplio, que es girar el foco de la atención de gestión a personas. O sea, el asunto pasa por transformar que acá hay una escabechina contra Sendic y, por lo tanto, tratar de posicionar a la gente alrededor de la persona, tratando de dejar de lado el problema de fondo, que es el que asqueja no solo a Sendic, sino a la izquierda, que es el problema de gestión. Y nosotros no queremos ir a discutir el tema de Sendic, porque aparte el tema de gestión es un tema que incluso trasvasa a Sendic, porque viene Daniel Martínez, viene Sendic y viene Coya. Es un problema de gestión, es un problema de cómo se concibe una gestión del Estado, de la forma como se lleva adelante, y además, obviamente, del libertinaje con el que se actuó en materia económica, financiera, la imprudencia, la negligencia, cómo se manejó un monopolio, que realmente llegaron a la situación absurda. Recuerdo la frase de Rockefeller, de que en el mundo hay dos buenos negocios que siempre dan ganancias: una empresa petrolera bien administrada, y el segundo negocio es una empresa petrolera mal administrada. O sea, acá logramos contradecir a Rockefeller. Yo creo que el centro va ahí, y la picardía de Mujica trata de llevar el centro hacia otro lado, y obviamente la situación ha estallado en la interna del Frente Amplio porque no saben cómo manejarla. Y yo creo que el gran error del Frente Amplio en esto es lo que va a trasuntar su informe, porque no es solamente el tema de los ilícitos. Yo creo que el Frente Amplio utiliza la estrategia del avestruz al no darse cuenta de que tiene que asumir una autocrítica. Yo creo que esta es una gran... las crisis son, además de amenazas, oportunidades. Y las oportunidades son, porque yo creo que el elector del Frente Amplio, en cualquier lugar del Uruguay que lo busquemos, sabe, tiene la conciencia cabal de que esto ha sido un desastre, y le molesta que sus dirigentes estén diciendo lo contrario. Entonces yo creo que no están yendo al sentido común. La gente lo que está creyendo es un mea culpa de la izquierda y un giro de posición. Esto ha sido posible gracias a esa investigadora. Si no, no lo hubiéramos sabido. Y quizá, si hubiera un estudio y un análisis de la situación de la fibra óptica, por ejemplo, en Antel, quizá también podamos tener sorpresas y podamos empezar gastos en publicidad. Entonces, es un tema que lamentablemente lo tuvimos que ver de esta manera porque se logró una investigadora, y creo que quedó a la luz pública algo que la gente ni soñaba, y que si no hubiera existido este mecanismo de la comisión investigadora no lo hubiéramos sabido jamás.
Se vienen insinuando algunas intenciones sobre Antel, por ejemplo, como lo acaba de escribir el diputado Alejo Umpierres. ¿Hay interés del Partido Nacional en promover una investigadora por este asunto?
No. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es, primera cosa, es trabajar con seriedad. Y creo que el trabajo de la Comisión Investigadora lo que ha hecho es demostrar y avalar la seriedad de lo que fueron las denuncias y todo el conjunto de desaguisados que se conocieron, y muchos, obviamente, porque tenemos que ser muy claros. Hemos, de alguna forma, acostumbrado a que aparentemente las diferencias de precio son simplemente cuestiones de tasaciones. No, los sobreprecios son una forma de corrupción. Y acá hay muchos cuestionamientos, hay mucho cuestionamiento sobre el tema de los sobreprecios. Entonces, bueno, ese es un camino que hay que investigar, y hay que ir en la justicia, y bueno, allí será donde se elucidará cómo fue que se llegaron a esos precios monstruosos para presupuestar obras en $600 millones y terminar gastando 1.250 millones.
Voy con Conrado Ramos. Antes, Adrián, ¿hay interés del Partido Colorado en investigar Antel?
Nosotros venimos siguiendo el tema desde la legislatura anterior, ¿no? Y hemos trabajado mucho en ese sentido. El partido lo ha denunciado, hay un montón de pedidos de informes y de llamados a Comisión de Industria por parte del diputado Berry, el diputado y el ex diputado Fischer Alcantero. Hemos trabajado en el tema. Entonces nos parece que con Mantel, dentro de todo, ha ido dando ganancias. Ahí se solapa los errores gigantescos de gestión que hay en Antel. Es decir, que deje algún número positivo no quiere decir que hayamos perdido de ganar muchísimo dinero. Entonces, en realidad, Antel ha aportado en los últimos años mucho menos a Rentas Generales de lo que lo había hecho en gestiones anteriores. Y ahí nos parece que es un buen punto para entrar a trabajar y a investigar. El tema es que el Frente Amplio no va a votar ninguna comisión investigadora más, ¿no? Eso ya también lo sabemos. Pero habrá que ver el modo de poder desentrañar qué es lo que ha pasado en Antel, donde hubo un ente también al servicio de un candidato. o de un precandidato que era la actual ministra, ¿no? Uh-huh. Se han utilizado los entes autónomos, las empresas públicas, para fortalecer figuras públicas en la opinión.
Conrado Ramos.
Y en Antel hay que ver todo lo que se hizo con los gerentes, ¿no? La cantidad de gerentes mandados a Siberia.
Claro.
Y con la caja que se encontró la actual ministra cuando entró en Antel, ¿no? Una caja muy interesante. Y ustedes ahí sí que no tienen responsabilidad ninguna, porque se retiró Guariglia cuando vio que estaba pintado en el directorio, que no,
claro,
le,
que no se le
lo copiaban, no le mandaban ningún tipo de información. Hicieron, desde mi punto de vista, hicieron muy bien en retirarlo. Con respecto a lo que venimos diciendo...
¿Me permitís una brevísima interrupción? Conrado, dice un oyente, no hay nadie del frente ahí, y todavía con el aval del conductor. Bueno, el conductor fue el que dijo que estamos esperando todavía a Eduardo Brenta, que cada una de las mañanas de los lunes está aquí, en representación también de su fuerza política del Frente Amplio. Conrado.
Claro, sí. Está muy bien la interrupción, porque la gracia es la interacción también, como haces tú siempre con los escuchas. Decía que Bordaberry ahora, cuando lo estábamos escuchando, estuvo muy bien la forma en que le contesta. Porque es muy hábil en ese sentido. Es decir, mientras Mujica habla, nosotros trabajamos, ¿no? Estamos trabajando en el informe de la comisión investigadora, y eso tiene mucho que ver con esto que decía Alejo también, ¿no? Esta idea de tratar de discursivamente distraer mientras el tema de fondo es la gestión y ponerse a trabajar bien y en serio. Eso creo que es una cosa que debe marcar muy fuertemente. En cuanto al tema de la gestión, una de las cosas buenas que tiene la comisión investigadora, haber votado y que todos estemos trabajando en este tema, es que yo sé que cada uno, bueno, hay que ver el Partido Colorado, pero ya lo ha dicho el Partido Nacional y nosotros, el Partido Independiente, vamos a tener un capítulo de propuestas de mejora de gestión en las empresas públicas. Esto es fundamental. Es decir, esta investigación que ha hecho el Parlamento tiene que redundar no solamente en poner el dedo acusador, sino decir, bueno, ¿cómo mejoramos y evitamos futuras situaciones de este tipo? Por ejemplo, que los directores de las empresas, hay que separar los caminos de lo que es la carrera política de lo que es dirigir una empresa pública. Entonces, como existe en otros lugares del mundo, evitar que se use la tentación de usar los recursos públicos y esto que da dirigir una empresa pública para hacer una carrera política, que se ha hecho históricamente en Uruguay. Entonces, es muy bueno esto de una prohibición que también sale dinero, porque para poder prohibir hay que también dar un subsidio adecuado para que alguien pueda una vez que deje la dirección en la empresa privada, no use esa influencia que se gana para la empresa privada, o sea, una vez se va de la empresa pública, ni tampoco se haga la carrera política. Entonces tiene que haber un subsidio adecuado, como ocurre en los países, en otros muchísimos países. El tema de las gerencias acá ha quedado muy en evidencia. Cuando se habla de Colla, no se habla solamente en su función de director. O sea, tenemos un directorio, en primer lugar, que avala que los gerentes no vayan a declarar a la comisión investigadora. Esto no es casualidad, es una cosa concertada. Casi todos los gerentes que se negaron a ir a declarar mandaron una nota que es calcada una de la otra. Esto es una cuestión concertada, es una vergüenza.
Tipo formulario.
Y lo que hace pensar también en cuáles son los roles de contralor horizontal que tiene que tener el Parlamento, con mucho más presencia y otra fuerza, por lo tanto hay que trabajar en eso. Es decir, por lo menos la obligatoriedad de cuando la comisión investigadora llama a declarar que se presente, ¿no? Eso es una vergüenza lo que ha pasado. Estos gerentes, además, no deberían durar yo lo he dicho en otras veces, un minuto más en sus cargos. Cargos, sobre todo, que son cargos de políticos, porque acá no se llega por carrera. Lo que hay que modificar es que se llegue por carrera y que no pueda ocurrir esto, que los gerentes, un funcionario público, no solamente se niega a declarar, sino que se pone a hacer declaraciones políticas siendo un funcionario público. Bueno, sobre esto hay mucha tela para cortar, hay mucho paño, y hay que trabajar muy fuertemente en transparentar la gestión de las empresas públicas, profesionalizarlas y evitar esto, ¿no? De hay un paralelismo con
hay
esto.
Hay que transparentar los mercados también.
Los mercados.
Sí, te das cuenta que pagamos 390 millones de dólares los uruguayos, ahora si extra si hubiéramos podido tener una libre importación de combustible. No estoy diciendo de privatizar ANCAP ni no dejar ANCAP, estoy diciendo eliminar monopolios, que yo creo que es una cosa sana. La economía uruguaya, cuando eliminó monopolios en los últimos años, le ha ido bien al país, eliminó el monopolio de telefonía celular, no se murió Antel, es la más fuerte, pasó lo mismo
con ANSE, con el puerto. Y ya te doy pie para esto. Toda esta discusión que tú estás planteando ahora es una discusión terrible que tenemos por delante, que tenemos que ver si queremos subsidiar o no determinadas actividades, si no esos subsidios no serían mejor volcados en otros lugares y tener precios de paridad de importación y ver los precios si no nos conviene más esto. Hasta rediscutir. Lo que pasa es que cualquier viso de discusión ahora en este sentido te van a cruzar de privatizador. Por eso los informes ahora se tienen que ceñir al tema de la gestión. Después, este tema que tú estás tratando, que es fundamental, yo digo que lo tenemos que tratar un poco en el mediano plazo, hay que discutirlo. Pasa, si lo discutís ahora te van a tratar de privatizador. Lo que quería decir nada más terminando es que acá hay una comparación con este tema del macrismo, ¿no? Y qué es lo que, y estas entrevistas, que me acusan, yo estaba escuchando entrevistas del analista argentino, que decía, bueno, el uso... Macri lo decía, la política como el Estado como aguantadero de la política, ¿no? Todo el tema de las designaciones políticas en el Estado y el uso de los recursos estatales en favor de los partidos políticos. Que hay un límite que es complejo de trazar, porque los partidos políticos en parte son fuertes porque acceden a los recursos estatales, acá y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero hay que ver dónde se traza el límite del uso legítimo o no legítimo de los recursos estatales para la fortaleza de los partidos.
Bien, Alejo, ¿querías hacer un apunte?
No, decía, lo que me parece que también, digamos, en algún momento tenemos que darnos la discusión, es, yo soy una persona muy pragmática, yo soy liberal pero no estúpido, y pienso que por lo tanto lo positivo son los mercados, en la posibilidad que uno pueda, no creo tampoco en los mercados perfectos, ni la ley, ni la mano de la oferta y la demanda, tampoco, pues los mercados son imperfectos y existen actores que monopolizan y atacan en los precios y la conformación, por lo tanto, del conjunto de la economía. Pero sí, la experiencia que hemos tenido a partir de una serie de medidas que se tomaron en Uruguay, recordemos lo que era el mecanismo portuario con la época que había un monopolio de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba, lo que significó la explosión del comercio portuario a partir de del fin del monopolio estatal en la materia, lo que significó el fin del monopolio del Banco de Seguros, lo que significó el fin del monopolio de la telefonía celular, hasta las cosas más pequeñas, que a veces invisibles. En Uruguay no se podía exportar ganado en pie, el productor moría ante el frigorífico sin posibilidad de tener una válvula de escape. Hoy existe y es una válvula de mantenimiento de precio para el sector criador, que es el sector básico de la economía, con la posibilidad de vender algunas partidas de ganado en pie a Turquía o a Egipto, como se está haciendo. Y esas medidas tan simples son medidas que transparentan, permiten equilibrar los mercados. No creo, ahora los números de ANCAP, por ejemplo, ahora te dicen ganamos, terminamos el ejercicio 200 millones, pero tenemos ciento y pico de millones de dólares generados tan sencillamente por no haber acusado la baja del petróleo a los precios, mientras tenemos anunciada para febrero, ahora para fines de febrero, una huelga de transporte de transportistas, porque claro, los transportistas en el gasoil significa el 50% de su presupuesto, a los camiones fleteros, en el mundo del arroz que está con línea de flotación negativa, viene dos zafras perdiendo plata, $3 por hectárea y $5 por hectárea, significa el 20% del costo. Entonces,
cuando tenemos un problema... El proteccionismo afecta a la competitividad del país.
Exacto, ¿no? Entonces tenemos una dinámica de locos, sostenemos una empresa pública en contra del interés productivo, y aparte con una política que no se ha dicho acá, que ha sido muy equivocada de la izquierda y que es propia de la izquierda, que instauró a partir del primer gobierno, que fue la paridad del gasoil con las naftas. En este país toda la vida el gasoil tuvo un valor diferencial en tanto elemento productivo, y acá hoy día el gasoil vale igual que la nafta, y eso de loco.
Bien, productivo. Otro palo para la tertulia, por culpa de Eduardo Brenta, dice, el Frente Amplio tiene 50% de los votos y 25% de tiempo en la tertulia.
Estamos dando prioridad a los mensajes.
Y otra consecuencia además de la falta de Eduardo. Si les parece, escuchemos brevemente, ya no nos queda mucho tiempo, lo que decía Luis Eduardo González sobre el factor Novik.
Yo creo que por ahora ganaron los dos. Martínez obtiene lo que necesitaba para hacer cosas que él juzga importantes para su gestión de gobierno. Novik obtiene un dimensionamiento de esa cuestión de los préstamos de la financiación de la intendencia en la dirección que él quería. Esto es mucho menos que el volumen original. De alguna manera se han explicitado los programas en que ese dinero eventualmente se va a usar. Y en la ciudad de Montevideo no hay ninguna duda que estuvo en el candelero. Entonces el viejo, la vieja regla, con tal que hablen, bueno, pues, ganaron los dos.
Ganaron los dos, Adrián.
Bueno, sí, es una lectura de lo que pasó. Yo creo que la jugada de Novik es una jugada de alto riesgo, ¿no? Porque él tuvo un porcentaje importantísimo de votos en Montevideo, una buena performance electoral que hay que reconocerle, pero sustentado en un discurso que fue de alta confrontación hacia el Frente Amplio, hacia la gestión del Frente Amplio y fundamentalmente hacia la candidatura de Martínez, ¿verdad? Entonces, aquí él se puede contradecir con su propio discurso y eso en política es complicado. De todos modos, en una jugada de alto riesgo también puede ser alta la rentabilidad que pueda obtener. Pero sin duda ha quedado aquí mucha gente descolocada, que veía a Novik como un tipo antifrente y que representaba esa posición totalmente contraria a lo que representa el Frente Amplio en el Uruguay. Y bueno, y este acuerdo, aparte del electorado, lo deja un poco desconcertado. Entonces eso hay que ver. Sin duda que es un caso de estudio, ¿no? Esto que está pasando con Novik. Yo reconozco que tiene muy buena aceptación, digamos, en el electorado y cómo se va a presentar él a las elecciones. En el Uruguay, generar un partido desde cero parece difícil. Sin embargo, si ese es el camino, vamos a ver cómo se va consolidando eso. Porque generar un partido desde cero y llegar con chances a la próxima elección parece muy difícil, pero parece ser el camino elegido, ¿no?
Alejo.
Bien o mal, pero que hablen de mí, decía Edo, ¿no? Que era un pícaro de la política sabiondo y popular, ¿no? Lo que ha logrado Novik es que hablen de él, pero también ha perdido la virginidad. Y bienvenido que sea, porque la política es el campo de la negociación, de la transacción, de ceder, no es el campo de la confrontación permanente, que era lo que había desarrollado Novik, y yo creo que le estaba haciendo muy mal a su imagen. Mi visión era que estaba quedándose con un reducto de electores muy volcados a la derecha, y que esto le permite abrir eventualmente, y poniéndome en analista político, abrir un poquito de aire, de espacio adicional. Yo he probado muchas veces de que, en la interna, charlando así, ¿no? Obviamente en los comentarios que hacemos con compañeros, digo, bueno, podría ser el Nardone del siglo XXI. No desde la beta ruralista, sino desde la beta urbana, ¿no? Un Nardone urbano. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo creo que es la central entre Nardone y Novik. Nardone increíblemente había logrado conjugar un electorado y un mundo propio de inercia. Yo creo que hoy día, por lo menos en las elecciones departamentales de la Concertación, no demostraron de que el electorado de Novik exceda al caudal de blancos y colorados malhumorados. La estructura de los partidos, afortunadamente en Uruguay, y es algo de que tenemos que congratularnos, y ojalá sea por muchos siglos, es una estructura sólida, y es una estructura consolidada. No quiere decir que no haya espacio para más partidos que se puedan crear, pero obviamente sí cuando disputas segmentos de electores que ya tienen de alguna forma nichos políticos. Parecería que esto se diría decantar de alguna forma, y hago futurismo político, con la incorporación a algún sector, algún partido en concreto, que realmente tiene pretensiones de candidaturas nacionales. El tiempo lo dirá. Yo creo que la jugada de Novik, de todas maneras, nos muestra a un ser de carne y hueso y que entra en el terreno de la política con también las contradicciones, porque ahora su discurso anti se acabó.
No será el Partido Independiente que entre en la hipótesis de Alejo.
No, lo que sucede es que es mucho más fácil captar electorado desde una posición populista, en el sentido de pegar fuerte contra el sistema y contra los políticos. Son los políticos, y hay un nicho de gente para, y esto el electorado de Novik evidentemente así lo, que es tener una oposición racional, donde es mucho más difícil buscar un espacio desde donde decir, bueno, no se está de acuerdo con esto, hay que mejorar la gestión y en esto y otro, pero no se critica absolutamente todo lo que se hizo ni se pone uno del otro lado del sistema. Entonces, desde ese punto de vista, es más de ahora. Yo creo que el Frente Amplio, en el momento que está pasando, porque ahora está, inclusive, por un lado le viene muy mal al Frente Amplio el tema de la, concentrar toda la atención en el tema ANCAP, pero por otro lado no se está hablando los pocos dineros que tiene el Sistema Nacional de Competitividad, que esto no va a cambiar la estructura del estado de bienestar del Uruguay, como se había dicho que iba a pasar, la crisis es terrible de la educación, donde no se avanza, y lo único que nos hacen es un discurso sobre las territorialidades, y sabemos que está Fernando Figueira afuera, los mínimos consensos que habían llegado a los partidos para poder hacer transformaciones profundas y necesarias no se están haciendo, por lo tanto es una fuerza política, un presidente que da señales, siempre aparece dando esas señales de monarca, ¿no? Pero sin conducción real de la agenda y sin una bancada que le responda fuertemente. Entonces, creo que eso sí le da un favor a este espacio socialdemócrata, a un grupo de gente que tiene una sensibilidad determinada, donde considera que el Estado cumple un rol determinante en el sentido menos liberal del que algunos le ven para el rol que tiene el Estado, y tampoco tan estatista interventor como se ve desde el punto de vista de los que te corren por la izquierda en la izquierda. Entonces hay un campo para abrir en ese sentido, que hasta este momento lo tenía el Frente Amplio, pero en la medida que es una fuerza que está sin agenda y que está un tanto a la deriva en este sentido, va a haber un grupo de ciudadanos descontentos que van a ir y después se verá cuál es la articulación de fuerzas políticas. No es fácil, no es nada fácil, porque desde los partidos tradicionales, en la medida que tú veas una opción, por ejemplo, desde el Partido Nacional de ganar, es muy difícil que se pueda producir una decisión desde ese lado, desde el Frente Amplio tampoco. Si se piensa que el serenismo o el astorismo se va a volcar, se va a abrir del Frente Amplio, es como han dicho otros, no conocer el Frente Amplio tampoco. Por lo tanto, no es una construcción fácil, sencilla, pero hay que seguir trabajando
bien
en eso, ¿no?
Adrián Peña, Alejo Gutiérrez, Conrado Ramos, muchas gracias. Sí, 15.
Aquí vimos algo novedoso en la política uruguaya, porque recién Alejo decía muy bien, el sistema democrático nuestro es sólido y basado en partidos. En esta oportunidad vimos a un particular negociando con el intendente, vimos a una persona negociando. Eso es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el sistema político uruguayo, y para mí no es un dato menor.
Adrián, Alejo, Conrado, muchas gracias.
Gracias.
El lunes, que pasen bien.
Muchas gracias.